poco de música relax, porque ahora vienen los del torbellino del debate imposible de los martes. No sé, no quiero ni pensar de qué estaban ahí debatiendo a las puertas del estudio mientras nosotros charlábamos relajadamente con Alejo Stivel, el miembro fundador, el cantante de Tequila. Ahora toca debate imposible.
El debate imposible.
Presentamos ya la mesa, aunque ellos llevan ya un rato de debate. Hoy no sé por qué los veo un poco más relajados que el último día que entraron aquí, como si esto fuera yo qué sé qué. Madre mía. Juan Antonio Ramírez, CEO de Coleval, ¿qué tal?
Estamos más relajados porque hemos empezado una terapia que es pegarnos antes de entrar.
El predebate.
Siempre gana Tony, no sé por qué, porque sabe jiu-jitsu. Y entramos ya súper relajados.
¿Eso, o será por el puente que se han pegado ustedes con el día de San Juan, el fin de semana y hoy vienen ya de lunes?
Eso para aquellos que hayan tenido puente, no para los pobres empresarios que hemos currado
pero
durante
si en el,
ese día.
Pero si en el sector de la construcción, nos lo dijo usted, no era ni festivo recuperable ni nada, era festivo.
Era con festivo absolutamente, menos para el empresario. Que vaya. Es el que curra siempre.
Y usted estaba allí a pie de obra y...
A pie de obra no, que no es lo a que me dedico yo. Pero gestionando la empresa sí.
O sea, pero no se tomó ayer ni un poco de...
Un ratito sí, que aparte que era mi santo.
Felicidades.
Muchas gracias. Y nada, me tomé un ratito para ir a comer con mi familia y luego seguí currando.
Menos mal que
es lo
gente
es lo duro
levanta
que...
el
Sí, menos
país.
Mal, porque si no, malamente.
Bueno, ¿quiere hablar de algo? Le cedo ese honor de... ¿Quiere plantear algún tema aparte del debate imposible que ahora plantearemos? Yo me tomo notas y así luego igual los
Yo es que siempre estoy indignado con lo mismo, con los convenios colectivos.
Madre
con...
mía,
pero entonces
eso es muy
paso.
Aburrido.
Es muy aburrido, por eso que a lo mejor no requiere que lo...
¿Le ha gustado Alejo Stivel o estaba usted ahí
de... Estábamos pegándonos, oía algo, pero mientras Tony, cuando me hacía la llave esta del oso, yo he dicho, espera, que quiero escuchar. Y no escucha nada.
Luego le pasaremos el podcast. Venga, ha sido muy interesante. Una lástima que me estuvieran obligando a cortar bajo amenaza la entrevista porque se iba a pun. Ya ves tú.
Madre mía.
Se iba a pun.
¿Para qué?
Y luego Chimón Rovira los tiene allí una hora esperando, que ya sé de más de uno que nos lo ha contado, pero nada, con lo a gusto que estaba. Nada, cosas que la audiencia tiene que saber. Tony Carrión, cantautor, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas.
Cantautor y muchas otras cosas. Un placer verle y
gracias.
Cada semana mejor.
Pero vamos a ver, lo de hablar de tequila no es hablar de alcohol.
Y drogas.
Hombre,
supongo.
Yo no debería estar, yo debería estar muerto, es el título del libro. Y lo dice por eso, ¿eh?
No, yo es que, vamos, lo de tequila es lo veo un poco eso, un poco de decir... veterano o magno o anís del mono, ¿no?
Usted sabe que nos lo ha contado que tuvo que venirse de Argentina huyendo con su madre de la dictadura de Videla y con 17 años aterrizó en Madrid.
Pero si según la Ayuso eso fue todo un invento.
¿De eso también opina Ayuso?
Hombre, si se trajo a Milei y el Milei salió diciendo, oye, es uno de los que dicen que lo de la dictadura argentina fue todo mentira.
Pues él opina bastante distinto, ¿eh?
Más de uno.
Por
más,
cierto, es
más,
que me la ha dejado de votando. ¿Qué
yo estuve en Barcelona en aquellos años, vivía en Barcelona y tocaba la guitarra en la calle, entonces en la calle pues conocía mucha gente que se había venido y montaban el trapo, que ellos llamaban, que era pues vender unas pulseras, y conocí a un chaval con un tiro en el vientre, ¿no? Que se había venido huyendo y todavía llevaba la bala.
Por cierto, ahora que ha dicho, es que me hizo mucha gracia. ¿Qué opina de que Ayuso invite a Milei y Milei, entre otras cosas, diga con Ayuso ahí al lado mirando que claro, que a lo mejor no solo roban los políticos, a veces es su pareja o su hermano? que el tiro apuntaba a otro lado, pero que fue una bala perdida.
Lo que pasa es que ahí se le fue la olla al Milei. Él no sabía que la que tenía al lado estaba totalmente relacionada.
Cosas de disparar a veces a cualquier lado.
Sí, pero yo, vamos, hablando ahora ya, yo, que sea el gobierno alemán.
Sí. Ah, bueno, porque luego fue...
Que sea el gobierno alemán el que tenga que decirle a este tío que se había pasado cuatro pueblos hablando de España, joder, yo es que yo no lo hubiera dejado entrar. ¿Aquí a qué? Aquí traen un sinvergüenza anticonstitucional.
Carlos Sanz, muy buenas. Oiga, a ver, Pedro Sánchez es presidente del gobierno, yo qué sé, te parecerá bien o mal.
Pues hombre, yo no le dejaría entrar. Puigdemont era presidente de la Generalitat y tampoco le dejamos. Claro. O sea que...
No sé si es equiparable. Muy buenas, ¿qué tal? Usted sí que ha hecho puente, ¿eh? Yo se ve cara de puente, de relajado.
El viernes ya no trabajé, el lunes tampoco.
Menudo pues, empresario. Pero Juan Antonio, que está, que así no vamos a levantar
yo
el país.
Lo despediría,
o sea, que el
ya,
lunes
pero...
era festivo y el viernes hizo...
Sí, evidentemente.
Lo despediría, claro, pero claro, ya, claro. Si es él, pero, el jefe.
Por eso.
Bueno, ahora cuando...
No sí, cuando te...
ahora cuando presentes...
Es que, ¿sabes qué pasa? Que como yo trabajo mucho con funcionarios, se me pega. O sea, me está costando mantener las distancias. Y es que, claro, si yo llamo por la mañana un viernes a cualquier ayuntamiento o a cualquier juzgado, ya no cogen los teléfonos. Entonces digo, pues nada, me acostumbraré a su horario. Así que nada, de lunes a jueves de 9 a 2.
A usted, por cierto, que le gusta la música, no sabe ni quién era Tequila. ¿Quiénes
no,
eran?
No, no. Y además soy músico.
Qué fuerte.
Pero...
Madre mía, le han puesto una cara a todos.
Bueno, sí que ha pasado una cosa curiosa este puente. Y es que se me ha ido,
¿se ha ido
un
de concierto
la
también?
Cabeza. No, no. Ah. Me he matriculado en ingeniería mecánica.
¿Perdón?
Sí, sí.
¿En ingeniería mecánica?
Todo
sí.
Se pega.
Sí,
y luego será funcionario.
Claro. Claro. Y como tiene los viernes y algunos lunes libres.
Claro, realmente digo, pues nada. Si tardo 10 años, 12 en sacármela, sin prisa, pero sin pausa.
Y
poco a poco.
A ver, el saber no ocupa lugar, pero ¿ha venido usted, ¿tiene sí, alguna estrategia?
Ninguna,
alguna...
ninguna. No tengo ni idea mecánica. De matemáticas, así que este verano tengo que hacer como 4 cursitos porque tengo nivel como de tercero de la ESO de matemáticas, así que tengo que llegar a segundo de bachillerato en un verano. Por suerte van a entrar muchos becarios en Sant Gavilà, así que
madre mía,
voy a tener vacaciones, pero fuera de eso.
Bueno, se ha matriculado y le han admitido.
Evidentemente. ¿Sí? Es que en lo he hecho en la UNED, que ahí no hay...
Ahí
o sea, las plazas son ilimitadas, o sea, no hay problema. Tienes como 30 titulaciones que puedes hacerlas como quieras. Es bueno, bonito y barato. O sea,
madre
que,
mía.
Genial.
¿Han visto que con tertulios tan intrépidos y pero tan ansiosos?
Que igual luego viene noviembre y digo, ya me he agobiado, me voy. Pero... Por ahora, ahí estamos.
Salvador Puigdengolas, ingeniero industrial, muy buenas,
muy
bienvenido.
Buena, muy buenas.
¿Se Carlos, ha matriculado usted en alguna ingeniería más? Este
no,
fin de
a él
semana?
Le toca
derecho.
Claro.
No, yo estuve.
¿Estuviste en derecho?
Sí, lo que pasa es que no, me fui a matricular en derecho.
Después de haber hecho ingeniería.
Después de haber ingeniería industrial, me
brutal.
Tres amigos, un ingeniero agrónomo, dos industriales, nos quisimos apuntar en derecho. Yo presenté los papeles en el campus de Burjasot y no salí en las listas. Con lo cual, cuando fui allí a reclamar, me pusieron con todos los chavales de 18 años. Dije, oiga, perdone, que mi caso no es este. Tú a la cola. Digo, pues adiós, muy bueno. Y me fui.
A estas alturas no estamos para...
No estamos para tontería. Pero, Carlos, un consejo. El saber no ocupa lugar. El no saber ocupa menos, ¿eh?
Sí, sí.
¿Ha hecho puente?
¿Eh?
¿Usted ha hecho puente
yo
el lunes?
Siempre.
Claro, es que, a ver, es que
convenio de los ingenieros.
No, lo que pasa
es que Juan Antonio eres el único.
Soy el PS.
Pero tú yo creo que has trabajado para decir, es que mira cómo trabajo yo.
Para ir un poco de víctima.
No, pero yo he estado en el circo, ¿eh?
Se ha autofirmado el certificado.
¿El circo? ¿Eso viene con segundas o algo?
Que
me dan
un circo,
miedo.
Un circo de 3 pistas. 3 hijos.
Madre.
De lo que vamos a hablar.
Y hablando ya del tema de los niños.
Espérese, un aplauso para todos. Venga, que si no, no me dejan aplaudirlo. Bravo.
Sí,
si vas a hablar sobre el tema, déjame que lo introduzca.
No, es solo una pregunta, si me permites, Jordi.
Pero espere, ¿cómo
¿qué tienen que pensar los padres? ¿Qué tienen que pensar los padres cuando sus niños se van?
Espérese, para que la gente lo entienda.
Se van a la noche de San Juan.
Eso ahora me lo contará. La obsesión de los padres con mantener ocupados a los hijos durante las vacaciones.
¿Solo durante las vacaciones?
Pues ahora de eso hablaremos. Y Tony apuntaba ahí, subía la apuesta y decía... Los hijos que se van a las hogueras, a la Malvarrosa...
A la noche de San Juan, o sea, que yo, si mis hijas tuvieran ahora esa edad de irse por ahí, yo me quedaría asustado, diciendo, bueno, o sea, despliegue policial desde las 3 de la tarde, ya impidiendo el que la gente tenga libre acceso para llegar a la playa.
Eso hace muchos años que ya...
Sí, no,
yo hace muchos años que no he ido, pero
cuando yo era
en mis ocupes de juventud, ya que yo empezaba a irse de las manos, cortaban el tranvía para que no llegara más gente,
luego,
gestionaban los accesos...
Gente con armas, sí, gente que lleva navajas, que lleva pistolas y que
¿pistolas?
Están por ahí por las calles tranquilamente, eso pasa.
Pues si están tranquilos, si van tranquilamente.
Eso pasa. Entonces, ¿a qué nivel estamos de poder dejar a tu hijo que tranquilamente vaya a divertirse?
Pero eso ya estaba, ¿eh? La hemeroteca sale y reyertas y peleas. Pero bueno, de hace muchos años.
Pero el hecho de que esté no quiere decir que esté bien.
Sí, pero claro. Que no es novedad, es lo que dice y creo
ahora,
que estoy de acuerdo.
La novedad es una inmigración muy agresiva que dificulta todas las cosas.
Antes que no había inmigración, no había navajazos en la noche de San Juan, ni peleas multitudinarias, ni nada.
Solo había un poquito
éramos pacíficos, un poquito de alcohol y
un poquito de polvitos, un poquito de no sé qué, pero se quedaba ahí la cosa. Ahora no, ahora
hombre,
hay
yo recuerdo alguna brega con botellas rotas y algún que otro que acabó en el hospital, ¿eh? Y no hacía falta que...
Y eran nacionales.
Sí, sí.
Sí, no, yo digo eso, que qué sociedades tenemos, ¿no? Qué sociedad tenemos donde se asume que va a haber una cantidad de agresividad ahí ya.
También le digo, poco ha pasado. Yo he visto pero que el típico parte de la policía municipal, pues este año creo que
nos sorprendemos de la noche de San Juan y qué pasaba en los partidos de fútbol. No nos acordamos de las batallas campales que había en las afueras de los campos.
Igual.
Y dentro de los campos de fútbol.
Ahora menos.
Goicoecheas, Maradonas, Lobos Carrascos, etcétera.
Sí, igual. ¿Qué tipo de sociedad estamos creando donde eso se da como normal?
No es normal. Si fuese normal, no necesitaría policía. Porque se dejaría a la gente campar por sus anchas. Y como no es normal, pues tiene que actuar la policía. Detener a, creo que han sido entre 5 y 15, ¿no? Más no sé cuántos identificados, pues oye, al final tiene que hacer su trabajo. Y demasiado poco pasa para toda la gente que va.
Yo creo que de verdad que justamente en la noche de San Juan últimamente no está siendo nada...
No.
Que lo ideal es que todo fuera normal, que hubiera allí... No sé, es que no sé la gente que se junta, de 50.000 personas y que todo fuera todos abrazándose.
Limitan a la playa de Las Arenas y la playa de la Malvarrosa, creo, solamente.
En
el resto de playas no se podía hacer.
Dependiendo de ayuntamientos, cada uno lo hace como quiera. Por ejemplo, en Xeraco, que es donde mi familia tiene los apartamentos, ahí hacían disco móvil, hacían de todo, organizado por el ayuntamiento. Fiesta.
Aquí en Valencia, por ejemplo, en cambio, se han prohibido las hogueras. Dejaba la gente estar, pero cortando un poco.
Donde gobierna
Pinedo,
la libertad, como
en
el
Pinedo
Xeraco,
tampoco,
el PP, o en Cullera, los Rojos.
En la Patacona tampoco. O sea, prohibidas, solamente quedaba reducido a la Malvarrosa y a Las Arenas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí estás metiendo un puñado de gente, todos juntos, apelotonados.
Luego hablamos del cambio climático y todos con las hogueras y prendiendo fuego las cosas.
Hombre, ahora será por las hogueras de...
La madera la proporcionaba el ayuntamiento y a mí esto me parece absurdo porque yo no celebro las hogueras de San Juan ni voy a la playa ni hago nada y con mis impuestos se está pagando la madera.
Y yo no voy a los toros y el ayuntamiento monta corridas de esas que os gustan y tal.
Déjame terminar. Y luego... a las 5 o 6 de la tarde ya se habían terminado todas las pilas. No, mentira. Empezaban a las 6 a repartirse y a las horas se habían terminado ya todas las pilas y luego los gitanos se pusieron a vender la madera. ¿Adivinas quién había recogido la madera inicialmente?
Los empresarios.
Llama al emprendimiento.
A mí me parece genial, salvo que la financiación es con dinero público. Si no, me parecería, vamos...
¿Usted qué quiere? ¿Cómo es eso? ¿Paguitas o emprendedores?
Yo, pues nada, no quiero nada. Yo quiero un ministerio para mí que no tenga funciones.
Bueno, yo lo que les recomiendo ya a su edad es no acercarse a las playas una noche de San Juan. Como mucho, si es un privilegiado como aquí Carlos que tiene apartamento en Xeraco, vedlo ahí desde el balcón y poco más. Bueno, recentrando el tiro, ¿cómo se lleva eso de vacaciones, hijos, a ciertas edades? Yo no soy padre, desde fuera yo entendería que es muy bonito compartir el tiempo con, y no se ría, con tus hijos, todo lo que no puedes hacer durante el año, que están de vacaciones. Mira, veo a uno que asiente que es Salvador, lo voy a decir para que... Salvador tiene 3 hijos, Tony tiene 2, Juan Antonio tiene 1, y luego está Carlos, que no tiene ni
tendrá. Que es el hijo de todos.
Un gato y un perro.
Un gato y un perro, pero... ¿qué opinan de esto de pasar en armonía tiempo con sus hijos, o al contrario, hay que buscarles entretenimiento para que no más.
A ver, inicialmente, por eso he preguntado, pero solo en verano, porque al final esto, el problema es de todo el año, solo que en verano parece ser que se agrava un poco. Pero bueno, volvemos a la educación, que no hemos hablado nunca aquí de eso. Al final, la educación al menos para los niños un poco más pequeños, es yo cuando voy a mi hijo, le dejo en el colegio, de verdad, tengo una sensación rara, es como, mira, ya he dejado al niño en el parking, es como una bicicleta o como el coche, ya lo he aparcado. Porque lo único que considero que sí que es efectivo es las relaciones sociales que puede desarrollar, ¿no? Su capacidad de relacionarse con otras personas. Pero luego, a nivel de educación como tal, sí que siento que al final es una pérdida de tiempo. Entonces, al final...
¿El que llevar todos... al colegio a los hijos?
Sí.
¿Es una pérdida de tiempo?
No, para ellos, no para los padres.
Sí,
al final...
no. O sea, ¿quiere decir usted que en la escuela...?
A ver, yo cuando iba al colegio, y no sé si os pasó, pero a lo mejor yo era el raro, ¿eh? Yo en EGB, durante EGB, yo estaba en el colegio y decía, ostras, pues si es que esto, los reyes godos, o sea, pero que todo esto... No me sirve para nada. Hombre, tanto, en sociales, los ríos de España, tal, que dices, oye, que muy bien, que es un dato que si me interesa mucho y voy a estudiar geología, pues ya me buscaré la vida o en la
Pero Salvador lo ha dicho, el saber no ocupa lugar, luego se quejan que los jóvenes no saben dónde está el Ebro, dónde está el Duero.
Yo, es ayudar a pensar, es igual que cuando estaba antes comentándonos, Carlos, el tema de la judicatura o el tema de las oposiciones para juez, que dice, no, llegas allí...
Esto era del predebate.
Es el predebate. Y estábamos hablando y decía, no, este señor se tiene que saber la ley de memoria, y llegas allí y te dicen artículo 17 barra 5 tal, y dices, a ver, y lo vomitas, ¿no? Y dices, ostras, yo no sé si eso es de verdad, es un poco contraproducente. ¿No sería mejor enseñar a pensar?
Pero y es a que yo estoy ahí más que nada. Vamos a ver, una cosa es educar, que educar se debe de educar en la familia, con unos principios y unos valores. Y tú luego, en lo que es la educación, o sea, lo que más se llama la educación, lo que te enseñan es cultura. Y en la cultura y la socialización del individuo. Y tú te culturizan enseñándote historia, enseñándote matemáticas, enseñándote física, química, todo lo que te puede servir para luego desarrollarte profesionalmente en base a los estudios que luego ya universitariamente vayas adoptando. Pero es en la familia, en el núcleo familiar, donde se debe de educar a lo que es el individuo. Y luego, lo que más que obsesionarnos, lo que hacemos es ocuparnos. Porque yo lo que digo, yo soy monitor de tiempo libre. Y además, repartidor de una empresa de reparto, porque llevo paquete, recojo paquete, pon aquí, pon allá. Tenemos una agenda que tienes que consultar con mi mujer para decirle, hoy qué toca. Pues hoy toca que tú recojas a este, yo voy a por esta, que tú luego recoges a este y lo llevas aquí. Y te vas así, eso durante todo el año, que por suerte de 9 a 5 los tenemos en el colegio. Que como digo yo les aplico el tercer grado, les dejo volver a dormir a casa, pero vamos, menuda suerte. Y luego ya viene la época de no hay esa obligación de 9 a 5, ¿qué haces con ellos?
Ah. Enviarlos a Inglaterra de toda la vida.
No, de toda la vida. Claro, el problema es, claro, ya viene lo que son aquellas relaciones familiares, tiras manos de un abuelo, de otro abuelo, tiras manos de unos amigos, tiras manos de... Cuando ya se van haciendo mayores, el mío de 13 o 14 años, ese ya no quiere ir a ningún campamento ni nada, no le hagas ir, porque dice, yo me quedo aquí, dice, ya, te quedas con la Play... Te quedas con la tablet y te quedas con el móvil, ¿no? Pues todo eso me lo llevo al trabajo. Y se acabaron las tonterías. Cógete un libro y ponte a leer. Y si no, te bajas a la piscina o te vas con los amigos o haces lo que quieras. Pero en casa no. Entonces vienen esos problemas. Es una obsesión. Más que una obsesión, es una ocupación. Son etapas de la vida que vamos pasando. Y al final lo que tienes es que ir sorteándolas.
Yo el problema lo veo más de que no coincide el tiempo vacacional... del padre o de los padres con el tiempo vacacional del hijo.
Claro,
porque
ya viene la conciliación de la vida familiar.
Ahora mismo, si tú tienes un mes de vacaciones y si tienes suerte, pues lo puedes tener en julio o en agosto. Si, vamos, que es lo normal, pero el niño tiene vacaciones desde finales de junio hasta principios de septiembre. Entonces, ¿qué haces con el niño?
Pues ahí es donde aparece la iniciativa privada de todos los campamentos, cursos y tal, todos los empresarios.
Claro.
El problema que hay es el coste, tú sufras.
El dinero que tú tengas te va a permitir llevar a tu hijo a un campamento de verano.
O a Inglaterra, como ha dicho Carlos.
Si tienes abuelos, pues con los abuelos. Y lo que mucha gente hace... O una parte de gente hace, que es que la mujer se va al pueblo, se lleva a los niños y el marido se queda trabajando.
No, eso era antes. Ahora se trabaja en el núcleo familiar, bueno, trabajan hombre y mujer.
Y ahora trabajan los dos, que a ver qué haces.
Y coincidimos como mucho 15 días al año de vacaciones conjuntas. Entonces, que vete a saber si el matrimonio duraría más, menos tiempo.
El problema yo lo veo más por ahí. Más
no, que... yo ahí lo que veo es que más que una subvención directa que pueden dar a determinadas entidades, lo que tendrían que hacer es una desgravación fiscal de todas esas escuelas de verano en lo que es el IRPF. Porque si ya te están ayudando con las gafas, te están ayudando con el gimnasio, ¿por qué no ayudas a las familias que tenemos hijos a que los niños puedan estar ese mes socializándose, haciendo juego, haciendo campeonatos del deporte que quieran, de manera lo más sana posible y encima manteniéndose pupados?
Y luego hay una cosa más cruel, desde mi punto de vista, que es que los niños que dejan de ir a colegios dejan de comer. O sea, dejan de tener una alimentación más o menos sana porque en su casa no tienen medios, porque la pobreza es bastante fuerte.
No, pero para eso hay ayudas, ¿eh? Para eso siguen las ayudas.
No en todos los colegios los mantienen
abiertos. Como dirían los políticos, son casos aislados, Tony.
Son casos aislados que te pasan hambre.
No, pero de esos te puedo contar yo también casos por tema de mi
pero
mujer.
Pero si es que con que haya uno, comentan, con dice, que haya uno mira, me parece ya una barbaridad. O sea, con que haya un niño que no pueda comer porque en su casa no tiene el medio, si el único sitio que tenía para comer decente era en el colegio,
durante la pandemia fue una realidad también que afloró bastante.
Sí, pero lo que hicieron las autoridades públicas fue poner comida a esas familias y todos los días les llevaron la comida. Con lo cual, por suerte, hoy en día ese problema aquí en España no se da como en otros países.
¿Se da más de lo que pensamos?
Yo creo que no. O sea, lo que pasa es que también es cierto que en este país hasta la pobreza es negocio. O sea, bueno, se ha convertido en una sociedad donde hasta la pobreza es un negocio.
Hay quien dice que la pobreza es el mayor negocio del mundo.
Absolutamente. Y ahí vemos lo que son las asociaciones sin ánimo de lucro que están alrededor de todos estos negocios para recibir las subvenciones y con unos costes estructurales que son aproximadamente el 80% de los costes de empresa. Entonces, ahí están. Son negocios.
Totalmente lamentable.
Tenemos llamada. Adelante, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Felipe. Hola, Felipe. Ya le han conocido, Felipe.
Buenas tardes.
Están hoy más relajados, también le advierto, Felipe, que la semana pasada, que entre todos me generaron aquí una tarde de estrés. Bienvenido, gracias, Felipe. Bueno, adelante.
El debate se trata de eso.
Sí, sí, pero que se entienda también, que me decían Rafa, es que no se entiende, no le dejan hablar a Felipe.
Sí que hubo mucho lío, sí.
Bueno, vamos, adelante. ¿Qué opina de...?
Yo estoy totalmente de acuerdo con el contertulio que ha dicho el monitor de tiempo libre, creo.
Salvador, sí. Que el otro día no estaba muy de acuerdo, por cierto.
No, pero me he acordado mucho de Felipe, con la bandera de Carlos III, que luego fue adoptada por Isabel II. La bandera liberal.
Madre. Si estuviéramos todos de acuerdo en todo, pues el mundo este sería aburrido a morir.
Pues sí, pues sí. Y diga, ¿qué opina de lo que
hemos comentado? Lo he llenado en otro debate, lo he dicho siempre. La educación de los hijos es cosa de los padres, no del colegio. El colegio se va a estudiar, a la enseñanza. Y la educación es cosa de los padres. Es muy frecuente hoy escuchar a esos padres modernos, que yo los veo, que no tienen tiempo, que falta tiempo. Si quieres tener hijos, tendrás que dedicar el tiempo, en lugar de ir a la terraza a tomar unas cervecitas, a educar a tus hijos. Yo hablo, en este caso hablo por mí. Yo he tenido dos hijos, se han educado perfectamente y el tiempo libre que tenía, que era mínimo, yo lo dedicaba en cuerpo y alma a mis hijos. A ir en bici de carrera, que nos íbamos a hacer buenos recorridos, a jugar frontenis, a leer, a escuchar música.
¿Le hacían caso con lo de leer? ¿A usted sí?
A mí, claro. Hay un secreto muy bueno para que aprendan a leer. Hay unos tebeos que se llaman Mortadelo y Filemón, que tienen ya 50 años por lo menos. Yo a mis hijos los inicié leyendo con esos tebeos. se tragaban los tebeos, luego se tragaban los libros, porque nos divertíamos mucho leyendo los tebeos de Mortadelo y Filemón, y de ahí puede nacer la afición a leer.
Pero claro, Felipe, eso es cuando usted tenía tiempo, pero en vacaciones, que ellos tenían 2 meses y medio y usted estaba trabajando, ¿dónde estaban sus hijos?
Mira, Jordi, te voy a decir una cosa. Normalmente no me gusta hablar de mí. Yo llegué a llevar 3 empresas cuando mis hijos eran pequeños y adolescentes. Y el 50-60% de mi tiempo lo dedicaba al viaje. Porque llegué a llevar 3 empresas... comercial y administración. Y el contacto con mis hijos, estuviese fuera o en casa, era permanente todos los días. Todos los días. Y no había móviles.
Pero entonces, claro, ¿pero con quién se quedaban?
Lo que yo,
¿Con su madre?
Se quedaban con su madre, que eso es otra cosa que iba a entrar ahora.
Claro.
Es muy complicado, hoy la vida se ha hecho muy complicada, porque generalmente necesitan trabajar los dos para pagar una hipoteca, para los gastos que se tienen, llegan los libros, llegan, y es muy complicado, yo lo sé que es muy complicado. Entonces lo que tiene que plantearse la gente, hasta incluso hay bastante gente, que yo conozco algunos, que han tenido que dejar de trabajar las mujeres, porque el gasto que les suponía que atendieran a los hijos, personas de fuera de del ámbito familiar, ya les era más rentable dejar de trabajar que lo que costaba mantener ese ritmo de tener una persona que cuidara de los hijos. Entonces tú ya no puedes educar a tus hijos. Y es muy sencillo. O tienes una cosa o tienes la otra.
Algo hemos hecho mal ahí.
Todo de esta vida no se puede tener. Y luego lo que se ha comentado al principio de las hogueras, del vandalismo, de todo esto, hay que pensar más en los padres de esa gente. Posiblemente a los que hay que educar es a los padres, que lo dije también hace muy poco tiempo. A lo mejor sería conveniente habilitar las aulas de los colegios e institutos para dar clases nocturnas a los padres.
Sí, tiene pinta que ese perfil de padres estaría encantado de ir a las clases nocturnas de adultos. Ah, y ese es el problema.
Bueno, entonces, en mi época, sí que se hacían unos cursillos prematrimoniales que amparaban todos los aspectos. Pero entonces no teníamos la pasta para ir a tomar cervezas a la terraza.
A usted eso es lo que le fastidia en el fondo, que ya lo ha dicho, ¿eh? No sé si...
La diversflación que hablábamos el otro día.
Que los padres se dedican a tomar cervezas y no ocuparse de sus hijos.
Nos dedicamos a gastarnos el dinero en aquellos costes no estructurales y que va más a la fiesta o al divertimento personal.
Bueno, Felipe, díganos y vaya concluyendo.
Sí, no, que únicamente eso, que yo estoy cansado de ver en los parques ahora que viene el verano. Que viene aquí a Jalance mucha gente que son de Jalance y viven y trabajan fuera, vienen en verano. Ves críos con 8, 9, 10 años, la mayoría, con el móvil.
Ajá.
No hay relación entre amigos, porque están todos cara al móvil. No hay relación ni entre amigos ni en la familia, porque los padres de esas criaturas están en la terraza tomando su cerveza.
Pues nada,
a diario.
Ha quedado muy claro. Felipe, gracias como siempre por aportar su punto de vista.
A vosotros siempre.
Venga, un abrazo. Gracias, un abrazo, Felipe.
Venga, hasta luego.
Tony, decías, algo habremos hecho mal.
Sí, yo es que me planteo eso, que algo hemos hecho mal como sociedad cuando...
Reproducirnos, si es que...
No, aparte de... Aparte, yo es que no creo que sea evolución, en todo caso...
Involución.
En todo caso, involución, o sea, hemos ido para atrás. Antes, una persona con un trabajo y con un puñado de horas... porque todo hay que decirlo, o sea, con un puñado de horas pues sacaba adelante a lo mejor una familia con 3 o 4 hijos. Pero es que desde hace muchos años para acá, no es cuestión de un gobierno o de otro gobierno, para poder tener un poder adquisitivo más o menos estándar, ha sido necesaria la participación de los dos cónyuges, del hombre y de la mujer, porque con uno no es bastante, ¿no? Entonces, algo seguramente, igual tienen mucho que ver también los sindicatos. El hecho de que el poder adquisitivo ha quedado reducido y, o sea, no ha habido una lucha sindical para que diga, no, es que el obrero tiene que ganar más para poder sacar adelante lo que estamos hablando.
Porque una aclaración, estás criticando a los sindicatos. Claro, es lo que está pasando ahora mismo.
Claro, sí,
pero
sí,
porque
sí,
no han
sí.
hecho un convenio familiar, ¿no? Juan.
Porque no han luchado, o sea, o se han dejado llevar...
Han luchado el precio del ticket de la gamba. Eso lo han hecho
Se han dejado llevar y la consecuencia es esta. La consecuencia es que una familia normal necesitan trabajar el hombre y la mujer para poder pagar la hipoteca y tampoco mucho más.
Pero yo no lo veo así, Tony. Yo lo veo más como corresponsabilidad. Pero, vamos a ver, la familia tenías el cabeza de familia, que era el que trabajaba, y la mujer se encargaba de la unidad familiar, o sea, de los hijos. Era la que se iba a la playa durante 3 meses mientras el otro estaba trabajando. Cuando teníamos a los famosos, ¿cómo se llamaban aquellos que se quedaban solos en casa?
Los Rodríguez.
No, pero,
claro, que ahí había hasta películas de la época... De la televisión en blanco y negro.
No, pero si
a más de uno le hubiera gustado.
Tú te puedes permitir.
Y ahora es una corrección.
Pero es que no te lo familia. Puedes permitir ahora.
Depende. Claro, yo entiendo. O sea, Salvador,
depende,
lo que tú dices,
depende del Tony sueldo que tengas.
Que ya no es una decisión vital ni una solo una cuestión de igualdad, de poder sí, realizar, problema, es que a veces es también de necesidad.
Claro, pero el problema es la corresponsabilidad. Y luego lo que es la vida, lo que estaba comentando antes Tony, que yo estoy totalmente de acuerdo, lo que es la conciliación de la vida familiar y laboral. Ahora coincidimos, como mucho, 15 días al año de vacaciones conjuntas y familiares. 15 días se van con el padre, 15 días se van con la madre y 15 días está la unidad familiar, porque tú tienes un mes. Y los niños están 2 meses y medio, casi 3 de vacaciones, con lo cual haces encajes de bolillo para poder atenderlo.
Y entramos días, en el poder adquisitivo también de la familia. O
sí,
sea,
pero el poder adquisitivo
una familia que tiene un poder adquisitivo fuerte, pues se puede permitir mandar al niño a Inglaterra o mandarlo de campamento o X.
Y si no, lo mandamos al pueblo.
Que ya, pero
en, no, pueblo,
pero,
en la España
pero no, pero no todo el mundo tiene ese pueblo. Y además, o sea, pero, te lo acabas no de decir quiere. Tú antes, de que eso de los Rodríguez, eso era de antes. Ahora ya no se lleva eso porque mucha gente no tiene ese pueblo donde mandar al niño.
Sí, pero si tú quieres ser de pueblo, te puedes ir a un pueblo. En lo que es el interior, sí,
y te alquilas una casa, ¿no?
Te puedes alquilar una casita.
Y te alquilas a una persona para que te cuide los niños.
Pero
todo eso son gastos.
Pero 15 días no es un coste muy
jolín, pero es
no
que
es
tú,
lo mismo irte
pero,
a la playa
es
de
que,
Gandía.
Compa, tú tienes un poder adquisitivo potente.
No.
Hombre, Salvador, no sea usted modesto.
No soy empresario.
Juan Antonio, a ver, la voz de la sabiduría del buen.
Soy trabajador.
¿Cómo se organiza usted en casa?
Eres un trabajador cualificado, con una carrera terminada, con un puesto de trabajo. Si estás trabajando o estabas trabajando con un puesto de trabajo bien remunerado.
Remunerado, bien. Depende. A mí me gustaría ganar más.
Ya, no, claro.
Juan Antonio, a ver, ¿cómo se organiza uno con,
presente.
Con el hijo? Sí.
No, que estaba viendo que tengo la limusina mal aparcada abajo, que voy a ver si...
Como empresario.
Le he visto muy despistado y desconectado del debate y no le he dicho
nada.
No,
estoy aquí.
Hoy no sé si cobrará.
Pero con la mano abierta, con la mano abierta. A ver, yo qué sé, yo... es que lo que voy a decir suena muy snob, pero no soy snob, ¿eh? O sea, que vaya por delante.
A
pero
ver, yo no soy racista, pero...
Yo no soy racista, pero... No, pero...
Me mira a mí de reojo.
No es cierto. No. Tony, lo bueno es que me conoce y sabe que soy buen chaval. A ver, yo lo que veo es mucho una actitud de que me lo den todo hecho, ¿no? De, es que, claro, no me facilitan el hacer esto, no me facilitan el hacer aquello. Claro, no todos podemos acceder a un pueblo, no todos podemos pagar. Pues yo he estado en la misma situación de no poder pagar nada y me he desvivido y me he partido la crisma hasta que he podido pagarlo. ¿Eso significa que los demás podrían hacerlo? Bueno, pero el que no lo quiera hacer, que luego no se me queje. ¿Vale? Es
totalmente
decir,
de acuerdo.
Yo arriesgo mi patrimonio, arriesgo mi vida y arriesgo mi tiempo, que al final es mi vida, para conseguir esta serie de cosas. Que es que cuando me quiero ir a Japón de viaje un mes, me voy a Japón de viaje un mes. Cuando me quiero pues buscar una escoleta de Stew, que se llama para los nanos, y me cuesta X, pues poder pagarla. Pero eso me lo he currado yo. Es decir, y en ningún momento he pensado que no vendrá alguien y me lo dará. Al menos esa es mi actitud. Mi actitud es, estas son las reglas, pues voy a tener que jugar acorde a esas reglas. ¿Que se quieren cambiar las reglas? Estupendo, pero las reglas no se cambian de un día para otro. Mientras tanto, si las reglas son estas, todos tendremos que jugar al mismo juego. Todos teníamos, y repito, las mismas oportunidades. El mundo exterior está ahí.
Juan Antonio.
Estoy hablando de España, Tony. No estoy hablando de los negritos africanos pobrecitos que no tienen. Pero en España, al final en España, es decir, el que se lo quiere currar y de verdad se lo curra, consigue las cosas. No estoy diciendo que yo quiero ser millonario y voy a ser millonario, no. Pero si me esfuerzo de verdad y me lo curro de verdad, y yo soy testigo, bueno, yo soy un claro ejemplo de eso, pero además tengo un montón de ejemplos más de gente que se lo ha currado un mogollón, de gente que ha empezado de la nada, no, pues por debajo de la nada, y ha conseguido cosas, y al final ha conseguido ya no un estatus, sino estas son las reglas, pues he conseguido las herramientas para poder jugar con esas reglas, ¿vale? Y es un poco, es que vengo un poco cansado de la actitud esta de, a ver qué me dan, a ver qué hago, oye, pues los niños habrá que llevarlos, ¿y qué hacemos? Estas son las reglas, esto es como está. Búscate la vida como hacemos todos.
Dale, que, ¿y usted
que
cómo
ser
lo hace?
Que pueden ser injustas.
¿Dónde coloca los 2 meses y medio?
Los
así?
Envía a Londres. Pues,
los envía a Londres en mi jet privado.
¿Hasta dónde queda?
Pues mi hijo, mira, es muy sencillo. Mi hijo lo lleva una escoleta de Stew, que ahora no recuerdo porque esto lo gestiona mi señora esposa, que es una artista con todo esto, y no sé lo que vale, pero de verdad, no es tanto, ¿eh? Y aparte van cientos de niños de cualquier estrato social porque no es tan caro. Y al final el chaval está ahí haciendo esgrima, le enseñan a básquet, tiene piscina, es decir, pero hay un montón de chiquillos que, y todo el mundo que conozco, o la inmensa mayoría, al final se busca la vida, vuelvo otra vez, pues con este paradigma, con este entorno que tenemos, y no conozco a nadie que esté sentado diciendo, es que no sé qué hacer.
A ver qué
final,
hago con el niño,
claro,
lo llevo a trabajar.
Oye, pues nada, que vuelva donde ha venido, y la mujer dice, no, que ya está grande y tiene que doler. Pues coño, pues al final... Madre mía. Es que ya que no he contado ningún chiste, Jordi.
Nada, no, te he visto fino.
Lo he introducido.
Siempre la referencia que tenemos es la referencia de nuestros iguales. O sea, de gente que tú tienes más o menos, te relacionas con gente de que son más o menos tus iguales. Pero es que hay muchos tipos de gente. O sea,
pero Tony, en mi pueblo, sí, por ejemplo, hay escoleta pública y va todo el mundo. O sea,
¿y cuánto
verano
cuesta?
O sea,
probablemente
nada, te cuesta 30 o 60 euros el mes, dependiendo si llevas uno, sí, dos, no.
Y según 50, las necesidades familiares, hasta te la subvencionan.
Claro. O sea, sí, correcto.
¿Qué alternativas ahora mismo?
Si hoy en día, para tirar dinero público, está todo montado. O sea, me refiero.
Con lo bien que había quedado usted, que en el pueblo hay escoleta pública, que.
Es que era el de criticarla, ha hecho el PSOE. O sea.
Yo no veo esa igualdad. Ojalá todo el mundo tuviera esa oportunidad de poder decir, pues yo voy a hacer un esfuerzo, voy tal. Yo es que no me lo creo, eso de la política del esfuerzo. Yo tengo mi hija mayor, que con lo poco que yo le he podido dar, mi hija se terminó una carrera y está trabajando y tiene un sueldo bastante bueno. Ella trabaja en audiovisuales y hace dibujos animados, además es muy buena, está en Madrid haciendo animación, pero también es cierto que
pues lo que dice Juan Antonio,
pero también es cierto, pero también es cierto que necesitó unos amigos de su madre que le dijeron, toma este dinero para que puedas hacer un máster. Porque sin esos amigos no hubiera podido hacer ese máster.
Se puede hacer todo. Hoy en día hay becas, los propios bancos tienen becas, ya no solo el Estado.
Peligro.
Sí, sí, es la realidad. Hay escuelas que te ofrecen la financiación y la empiezas a pagar una vez, has encontrado trabajo tras el máster. Hay muchas oportunidades y muchas excusas para la gente que no tiene ganas.
Ojalá eso fuera tal como decís y la sociedad fuera tan equitativa
equitativa no, lo que pasa es que la gente se tiene que buscar las cosas, que yo estoy con Juan. Lo que pasa es que si somos muy cómodos y decimos no, es que quiero que vengan a cuidar de mis hijos, en mi casa.
Hombre, eso
y
tampoco,
yo, mientras tanto, yo estoy no en el bar, como decía Felipe, tomándome una cerveza, bueno, haciendo la diversión.
Yo pienso que no os ponéis en el lugar del otro. Pienso que os quedáis en vuestro mundo de confort, que habéis tenido la suerte, de poder acceder a él, con esfuerzo o sin esfuerzo, ya eso ya no lo sé, pero bueno, habéis tenido la suerte de poder acceder a un mundo de confort, y hay otra parte del mundo donde no, donde esas posibilidades no existen.
Creo mira, Tony, te voy a decir una frase de Margaret Thatcher. Yo no tuve suerte, me lo merecía. Y es muy distinto, y ese es mi lema de vida. Yo lo que quiero me lo curro, y lo tengo todo, ¿eh? Como, todo lo que quiero, pero
como yo creo
lo
que
busco.
Las posturas están más o menos claras, me dicen que queda poco tiempo. Sí, ahora conclusiones, pero un ejercicio. ¿Cómo pasaban ustedes los veranos? Que ya algún, en tu caso, Carlos, ha pasado menos. Pero ¿recuerdan cómo eran sus veranos de,
sí,
de mira, niñez?
De niñez.
¿Cómo
mis
era?
Padres tenían una casita del campo, que no se puede llamar ni chalet, ¿verdad? Era una urbanización de esas diseminados por ahí.
Una casa de pelos.
Y cogían, y el 24...
¿De esas alegales?
No. Vale. En su momento sí, luego ya se
le ha consolidado.
Pero bueno, llegaba el 24 de junio, o sea, llegaba allí, me soltaban y en septiembre yo ya volvía.
Pero allí estaban, no sé, con familia, con abuelos, con primos, con tíos.
No, con mi madre, porque obviamente mi madre no trabajaba.
¿Tú, Tony, qué recuerdos tienes
Yo en el monte.
¿Con esta música de fondo?
Yo en el monte, yo llegaba a las vacaciones y vivía en un sitio privilegiado donde toda la gente que vivían, todos trabajaban en la misma empresa, entonces por lo tanto no había esas diferencias de unos niños de una clase, unos niños de otra, era todo más o menos lo mismo. Todos teníamos nuestra madre que nos cuidaba y todos teníamos el monte y el río para jugar. Entonces yo, mi niñez era, vamos, yo para mí idílica, ¿no? Porque era un paraíso, yo vivía en un paraíso. Entonces...
¿Salvador?
Mitad de verano en Godella con el chale de mis abuelos y la otra mitad en la línea de la Concepción con mis otros abuelos y mis padres trabajando los dos.
Muy bien también. Carlos, tú hace más poquito, pero ¿qué recuerdos tienes de eso?
O sea, toda mi familia tiene cada uno ahí su apartamento, entonces mis tíos, mis primos, es que estamos allí todos, o sea, toda la familia que vive en el pueblo nos trasladamos y pasamos ahí desde junio hasta septiembre y, por ejemplo, mi padre, como la playa está a media hora del pueblo, pues va y viene todos los días a trabajar y realmente trasladamos la vivienda habitual al apartamento, pero sin más. Y la recuerdo muy aburrida hasta que llegó el internet. La verdad.
¿Ves como aquí hay un salto
allí,
generacional?
Sí, sí, allí, o sea, en el pueblo ya teníamos internet, entonces yo, pues cuando tenía fines de semana tal, yo he sido muy friki, o sea, a mí me han viciado los videojuegos una barbaridad. Entonces, claro, me iba a Xeraco y allí no tenía internet, a mí se me caía el mundo encima.
Con la de cosas que hay para hacer en verano en la playa y con
esa... No, pero es que a mí no me gusta ponerme moreno, yo soy blanquito de piel.
Hay sombrillas y hay de todo. Bueno, conclusión rapidísima, Tony. ¿Alguna conclusión? ¿Una frase contundente para rematar?
Okay. ¿Dónde ojalá, hay que colocar? Ojalá todo el mundo tuviera las mismas oportunidades. Ojalá.
¿Salvador?
Deberes sí. Hay que entrenar cuerpo y mente.
¿Carlos?
No reproduzcáis y vivid la vida, gente, que es mejor. Tened gatos, perros y adoptad.
¿Quién te va a dar la pensión?
Es que de verdad, que no hay ni que llevarlos a la escuela de Steve. ¿Eh?
Había una canción de Siniestro Total, ¿no? Que decía eso, vamos al exterminio.
Sí, sí.
Mira, cierro el debate. Juan Antonio Ramírez, ¿no ha comentado si necesita...?
Seguimos necesitando operarios. De hecho, el otro día le digo, ostras, ¿sabes que han encontrado un jeroglífico de más de 2.000 años? Y me dice, ¿todavía enfrían los jeroglíficos?
Madre mía. Conclusión, cierre el debate porque es de una manera. Mira, yo creo que
el chiste era ese, no lo hemos enterado.
Que no hace falta ya ni conclusión, ¿no? Sí,
era para listos. Bueno, no, sí. La conclusión es rápida, es decir, el que algo quiere, algo le cuesta y de verdad las oportunidades están ahí. Están ahí para todos. Por igual, que uno parten de más abajo y otro parten de más arriba. Vale, pero las oportunidades están ahí. A uno le costará menos llegar y a otro más. Pero si le echas un par de pip, lo conseguirás.
Bueno, váyanse todos a disfrutar de las vacaciones de sus hijos. Algunos ya los tienen criaditos. Muchas gracias, ¿eh? Ha sido un placer. Seguimos.